El bibliotecario presenta de la franquicia Blizzard Entertainment, El Asedio, un relato corto de StarCraft escrito por Cameron Dayton. Narrado por Pedro Jaramillo y Renata Pereira. Siéntese, soldado. Me imagino que estará alterada después de lo que acaba de ocurrir.
¿Alterada? No sea tonto, capitán. Esto no fue una sorpresa. La naturaleza no se limita a adaptarse. La naturaleza hace trampas, cambia las reglas y se escurre por la puerta de atrás con tu bolso antes de que te hayas dado cuenta de lo que pasó.
Creo que no la sigo.
Disculpe, no son palabras mías. Lo decía mi padre, el venerable Dr. Talen Ayers. Es un buen ejemplo de sus reflexiones. Un tercio de renombrado investigador de genética, dos de idiota provinciano. Siempre me avergonzaba. Siempre soltaba ese proverbio cada vez que me quejaba de los resultados inesperados de mi investigación. Por costumbre, supongo.
Soldado, podríamos empezar por el principio.
Ah, es como aquella vez cuando un grupo de control entero de mis moscas de fruta decidió reproducirse en un tamaño lo bastante pequeño como para atravesar la red de la jaula y extenderse por los demás hábitats. Arruinaron 3 meses de modelado de cadenas largas de proteínas. Al menos a mí me pareció a propósito. Yo tenía 12 años en aquel entonces y había estado trabajando en mi propia mutación de la Drosophila melanogaster para un proyecto de la escuela. Papá se rió sin más y me dijo que la próxima vez usara un tarro. Imbécil. No se le ocurrió ninguna máxima ingeniosa cuando dejé la universidad para unirme al ejército. ¿A qué no?
Soldado Ayers, ¿le importaría ceñirse al tema que nos concierne?
Ah, disculpe. ¿Demasiado personal? Me ha dicho que empezara por el principio, pero al parecer no le interesan los problemas entre padre e hija. Es que hace mucho tiempo que no podía hablar de verdad con alguien que tuviera una educación más allá del campamento de entrenamiento. Y el vuelo de regreso al espacio civilizado va a ser muy largo. Ok, iré al grano.
Se lo ruego.
Hace 6 meses, nuestro batallón se dirigía a una avanzada de vigilancia remota en el lago helado de Ansem, para relevar a los imbéciles que habían estado destacados en ese planeta el año anterior. Acabábamos de salir de distorsión en el sistema y estábamos realizando cálculos para el último gran salto cuando nos llegó una llamada prioritaria desde Korhal 4. Todos los cruceros de batalla de clase Minotaurio debían volver a la capital para ser modificados para el combate interatmosférico. Las instrucciones decían que se debían posponer todas las misiones no críticas, descargar pasajeros y cargamento en el punto de control habitable más cercano y saltar inmediatamente hasta el cuartel general. La recogida correría a cargo de naves militares secundarias, a discreción del mando. Eso sí que nos despejó de golpe. Sabe tan bien como yo que el dominio puede llegar a usar el término habitable con demasiada generosidad.
Los traslados inesperados son parte de la vida militar, soldado.
Ya, bueno. No creo que a nadie le gustara quedarse en la cuneta indefinidamente por una simple mejora de vehículos. Nuestra computadora de orientación calculó que la roca que más se acercaba a esos criterios era un planeta minero desolado en el extremo del sistema. Sorona. Ya lo he visto, el planeta naranja color óxido, con un fino anillo de asteroides alrededor del centro. El que parece un niño gordo con un cinturón sucio.
Sí, ya he visto Sonora.
Bien. Para entonces había sido médica en el batallón 128 durante 2 años. Nos llamábamos los bufones de acero y nos dirigía el teniente Travis Zorran. Solo un puñado de compañeros había estado en combate, y de ellos la mayoría solo había visto pequeñas operaciones de paz. Sí, no éramos los demonios del cielo, ya lo sé, pero a los héroes de guerra no se les envía a esperar sentados en Ansem. En cualquier caso, no creo que nadie se esperara que nuestro contratiempo temporal fuera algo más que temporal. De eso hace 6 meses. 6 meses, Doc.
Capitán.
En todo caso, no nos recibió ningún comité de bienvenida.
Eso no es infrecuente, soldado. Algunas colonias pequeñas no cuentan con personal suficiente para operar un puerto estelar debidamente.
No es que lleguemos a la hora de la comida, Doc. Ahí no había nadie. Desde hacía mucho tiempo. El plan del teniente era recoger tantos suministros como pudiéramos cargar y trasladarlos 25 kilómetros hacia la avanzada colonial más cercana. Un agujero llamado Gask. Allí hablaríamos con el alcalde del lugar y trataríamos de encontrar un sitio para acampar el tiempo que hiciera falta. El teniente Orran dijo en broma que por lo menos podríamos tomar sol antes de seguir hacia Anselm. Hubo algunas risas. Creo que todos queríamos ver el lado bueno de la situación. Los Zerg acabaron con eso.
Soldado, por favor.
Estábamos a unos 8 kilómetros de la colonia cuando el suelo explotó a nuestro alrededor. No recuerdo más que un mar de garras, dientes que mordían y sangre. ¡Cuánta sangre! Los Zerg nadaban por nuestro batallón como peces en un océano rojo. El soldado Braden estaba frente a mí. Vi cómo le arrancaban el brazo de cuajo, con armadura, hueso y todo, y luego desapareció bajo dos de esas bestias. Usted y yo sabemos que hacía años que no había ninguna actividad Zerg en el espacio Terran. Había oído hablar de los senos, había visto los videos de entrenamiento, pero nada te puede preparar para el puro terror animal que te atenaza cuando atacan esos monstruos. La velocidad, el salvajismo. Desde entonces he visto cientos de ser, pero aquel primer ataque me sigue torturando y siempre lo hará.
¿Y cómo sobrevivió a la emboscada, soldado?
Bueno, fue el teniente el que mantuvo la calma y consiguió sacarnos del pánico ciego. Ordenó a los bufones que soltaran la carga, formaran un círculo y abrieran fuego. Me acuerdo de su voz, firme y estable, incluso en medio de semejante caos. Es un buen líder, un buen hombre. 5 soldados ya habían sido reducidos a montones húmedos en la arena antes de que sonara el primer disparo. Por instinto había enfundado mi A-13 y me dirigí a Braden con un paquete médico cuando la soldado Delme me agarró y me gritó que me ahorrara el esfuerzo. Tenía razón. Mis nanos no pueden hacer mucho por un soldado al que le han arrancado las vísceras a través de la armadura de combate. Seguramente no habrían pasado ni 2 minutos cuando el teniente Orran ordenó un alto al fuego. El humo se despejó y nos quedamos allí de pie, atónitos.
¿Atónitos? Por favor, soldado. Todos los soldados del dominio están entrenados para la posibilidad de un ataque Zerg.
Nunca ha visto un combate contra los Zerg, ¿verdad, Doc? Nuestro grupo de 60 soldados ya había perdido a 12, y otros 3 no tardarían en unírsele. Los Zerg nos tomaron desprevenidos y todo el entrenamiento del mundo no sirvió para nada. ¿Y lo peor? Después de buscar y buscar, solo pudimos recuperar 10 cadáveres alienígenas. 10 senos. Un puñado de Zerling mató a 1/4 de nuestro batallón en cuestión de minutos. No habríamos llegado al día siguiente si los colonos no hubieran oído los disparos y venido a investigar. Vimos una nave de polvo en el horizonte, roja a la luz del anochecer. El teniente nos colocó en formación y nos preparamos para otro ataque. Fue entonces cuando vimos el maravilloso petardeo de un motor Terran pesado. Vimos que un vehículo minero, un gran transportador de mineral por el aspecto que tenía, venía hacia nosotros y empezamos a gritar de alegría. Ah, paramos cuando pudimos ver mejor el vehículo.
¿No era lo que se esperaba?
Digamos que el camión había visto días mejores. En algunos sitios el chasis tenía cortes profundos y parecía que las orugas de un lado estaban mordidas. En el morro del transporte había 2 calaveras de hidralisco, colocadas de forma que los faros de acero dieran una luz macabra a través de las cuencas vacías. No era el auto de bienvenida que esperábamos, pero al menos había sitio de sobra para el batallón en el remolque de mineral. Nos subimos y tratamos de pasar por alto el aspecto desesperado de las caras de los civiles que manejaban. Saltaba a la vista que esperaban algo más que un batallón sin experiencia. Nos contaron la historia en el viaje de vuelta. Hacía unos 8 meses que los Zerg habían atacado los campamentos exteriores de Sorona. Luego arrasaron los demás asentamientos Terran. Sí, oyó bien. 8 meses. Los colonos afirmaron haber enviado mensajes de emergencia al dominio y a todos los puertos cercanos, todos los días desde entonces. No hubo respuesta. Habían empezado a pensar que su estación de comunicaciones no funcionaba. Vaya momento para que se rompa el teléfono, ¿eh, Doc?
Entonces, ¿cómo pudo una población civil de mineros desarmados sobrevivir a un asedio de 8 meses por parte de uno de los enemigos más peligrosos de la humanidad? Es algo que nos tiene desconcertados.
¿Acaso pudo ver los videos de reconocimiento de cuando se dignaron a venir? Si no lo hizo, diga a sus científicos que le enseñen los planos de Kask. La colonia está situada en una de las fortalezas naturales más perfectas que se podría imaginar. Es el sueño de un arquitecto militar hecho realidad. Kask se encuentra entre las paredes de un profundo cañón que termina bajo un gigantesco arco de roca. Además de aportar sombra bajo los 2 soles del planeta, el arco también protege a la colonia de la mayoría de los ataques aéreos. Un asalto por tierra tendría que pasar forzosamente por un estrecho cuello de botella que los mineros han apodado cariñosamente la cuña. Incluso nuestro transporte raspaba las paredes mientras los mineros abrían las puertas de periacero para dejarnos entrar en una barricada improvisada. Doc, los Zerg llevaban 8 meses asaltando la cuña todos los días y no podían superar a unos civiles armados con escopetas y láseres mineros. Era la primera vez que oía que unos civiles pudieran contener un asalto Zerg. Creo que nos permitimos el lujo de esperar que la estrategia de resistencia diera resultado. Los Zerg no podían mantener este tipo de actividad permanentemente en un planeta prácticamente estéril, ¿no?
No puedo aportar más información científica sobre los Xenos que los que ya tiene autorización para ver en los videos de entrenamiento, soldado. Por favor, continúe con su informe.
De acuerdo, lo siento. Conseguimos establecer contacto con el líder del lugar, que parecía cada vez más abatido a medida que le decíamos que no formábamos parte de una fuerza mayor y que no teníamos idea de cuándo volvería a nuestro medio de transporte. El médico de la colonia se había suicidado hacía solo un mes, así que pronto me vi rodeada de civiles enfermos y heridos. La desnutrición brotó en cuanto empezaron a agotarse los suministros. Los civiles recogían todo lo que podían de maltrechos jardines hidropónicos y una especie autóctona de moho que crecía por las paredes sombrías del cañón. Era ácido, sabía pegamento y tenía un extraño olor a pimienta, pero tenía las proteínas y los compuestos carboxílicos necesarios para evitar que la gente muriera de hambre. El ácido había desgastado la mayor parte del esmalte de los dientes de los civiles. Así que al final me pasé mucho tiempo realizando extracciones dentales. Ya sé que no es lo que uno se esperaría tras un ataque Zerg. La primera oleada Zerg atacó solo 1 hora después de nuestra llegada. Estábamos descargando el poco equipo que habíamos conseguido traer cuando sonó la sirena. Entre una alarma y otra pude oír una agitación creciente. Parecía como las paredes del cañón empezaban a temblar. El teniente nos ordenó dejarlo todo y apostarnos a lo largo de los muros improvisados que habían levantado los civiles. Una cosa es que los Zerg te tiendan una emboscada. Otra muy distinta es estar preparados, encerrados y armados para recibirlos. Los primeros Zerg dieron la vuelta a la esquina para encontrarse con el fuego cruzado de 3 rifles C-14 y 8 láseres mineros. Una lluvia de icor roció las paredes del cañón y la siguiente oleada de criaturas se lanzó al ataque. Esos alienígenas estaban empapados en los restos de sus parientes, cayeron igual de rápido. Los siguientes 20 minutos estuvieron llenos de ráfagas de disparos regulares, interrumpidas por los siseos de los Zerg moribundos. Cuando se hizo evidente que mis habilidades médicas no iban a hacer falta, tomé un puesto en el muro y empecé a disparar con un C7 prestado. Disparar. Hacer agujeros húmedos en los Zerling. Verlos retorcerse, caer al suelo, sufrir un espasmo antes de quedarse quietos. Juramento hipocrático aparte, me sentí bien.
Sí, me sentí muy bien. Meter clavos en esos malditos demonios. Después de que hubiera matado a tantos de los nuestros, poder matar y matar sin más.
Aquí dentro, creo que no voy a poder sacarle nada más. Traeré un par de médicos y una camilla preparada para...
No. Estoy bien, solo...
Espere.
Solo necesito un minuto. Le pido disculpas, capitán. Por un momento, me he visto de vuelta en aquel lugar.
Seré en ese soldado. El dominio necesita esta información para salvar vidas. Recuérdelo.
Salvar vidas. Me alegro que lo exprese así, Doc. Eso lo hace mucho más fácil. Entonces, mi batallón está perdido en este planeta y los Zerg nos atacan a diario, sin descanso. Sostenemos la barrera, pasan los días, las semanas. Aprendimos a conservar la munición y a usar los láseres mineros que los civiles habían colocado en la plataforma por encima de los muros para controlar a los Xenos. La cuña parecía anular toda ofensiva Zerg. Daba igual cuántas garras entraran por el cañón, solo podían acercarse lo bastante para arañar las barricadas antes de caer. Casi nos costaba más quemar los cadáveres con los láser después del ataque. Nos acostumbramos a la rutina. Los ataques venían horas distintas del día, pero solo una vez por ciclo de 24 horas. Empezaba con unas pocas docenas de Zerling y luego crecía un ejército. Cientos de bichos atropellándose los unos a los otros en masas tan grandes que todos los disparos atravesaban dos o tres cuerpos a la vez.
Ok, soldado. Ahora estamos llegando a la información importante. ¿Qué forma adoptaban los ataques? ¿Solo les atacaban Zerglings?
Sí. Les pregunté por los demás tipos de Zerg de los que había oído hablar. Hidraliscos, ultraliscos, devoradores, ya sabe, todos esos bichos. Al parecer habían formado parte de los primeros asaltos, pero habían disminuido en número a medida que se alargaba el asedio.
¿Disminuido?
Al principio, luego, desaparecieron del todo. Los colonos lo consideraron un cambio importante en los meses que siguieron. Supusimos que era señal de que la población Zerg estaba quedando reducida a sus armas más baratas.
¿Sigue pensando que ese era el caso?
No, ojalá hubiera visto lo que era de verdad.
¿Le importaría darme más detalles?
Ya llegaremos. Tiene que verlo todo para entenderlo. Los civiles nos estaban agradecidos por estar con ellos y se aseguraban de darnos agua del pozo de la colonia y munición que producían en una fábrica de herramientas modificada. La comida y los suministros que nos habíamos traído fueron de ayuda y el soldado Hughes, que sabía de computadoras, revisó su equipo de comunicaciones. Todo funcionaba bien. Por lo que pude ver, los mensajes habían salido, solo que nadie respondía.
Prosiga.
Solo empecé a abrigar sospechas unas pocas semanas después.
¿Sobre el sistema de comunicaciones?
No, ¿sobre los Zerg? ¿Por qué iba a sospechar de las comunicaciones? No soy informática. Fueron los constantes y totalmente inútiles ataques de los Zerg los que me hicieron pensar. Me acordé de una discusión que tuve con mi padre días después de su clase. Nos habíamos centrado en la teoría evolutiva, y cometí el error de quejarme de una de sus máximas. Algo de que las mutaciones ocurren con mayor frecuencia en poblaciones drásticamente diezmadas. Yo creía que era ridículo ver una población de organismos como una especie de inconsciente colectivo que reacciona a las amenazas con un razonamiento gestáltico separado del todo.
¿Razonamiento gestáltico? Soldado, tiene usted un vocabulario excelente, pero lo que acaba de describir con palabras sofisticadas es el concepto universalmente aceptado del cerebrado Zerg. No es nada nuevo ni revolucionario.
Perdóneme, Doc, pero no lo entiende. No es eso lo que proponía mi padre. Él afirmaba que un sector concreto de individuos dentro de una especie podía sufrir un aumento general en las mutaciones de sus descendientes debido a la merma de la población. Esto presupone que existe algún tipo de comunicación bioquímica a nivel genético para todas las especies, hasta para mis moscas de la fruta.
Entonces, lo que está diciendo es que un grupo aislado puede mutar para afrontar situaciones inesperadas. Es la naturaleza que se escurre por la puerta de atrás con tu bolso, ¿no?
Bueno, nos estamos acercando. La teoría me parecía estúpida. No había ni fórmulas, ni algoritmos, ni patrones predecibles. En general, la ciencia es como una pistola, ¿verdad? La cargas, aprietas el gatillo y dispara. Cuando entiendas el mecanismo, puedes predecirlo todas las veces. ¿Por qué cree que me unió al ejército? Aparte de los problemas con mi padre, quiero decir. Disparar armas, tapar los agujeros que hacen, ganar la batalla. Sencillo, limpio, fácil. Mi padre odiaba mi sed de simplicidad. Un universo en blanco y negro poco realista que llamaba una insensata fantasía binaria. Maren me decía, a veces A más B no es igual a C. A veces es igual a M. A veces es igual a 42. A veces la respuesta es todo un ensayo. Tienes que aceptar que las preguntas más importantes tienen demasiadas facetas como para contarlas. Tienes que dar un paso atrás y contentarte con la visión general menos precisa. Ese curso me reprobó. Me reprobó a pesar de tener notas perfectas. Me dijo que no había entendido lo más importante.
¿Casks la impulsó a replantearse las teorías de su padre?
Sí, me duele decirlo, pero sí. Tiene algo que ver con estar perdida en una roca desierta rodeada de cucarachas homicidas y comiendo moho alienígena. Empecé a percibir la visión general. Mi padre había estado tan orgulloso de su hija. En primer lugar, ¿por qué unos alienígenas interplanetarios, supuestamente inteligentes, iban a lanzar sus tropas sobre un objetivo inexpugnable, deliberada y sistemáticamente? ¿Y por qué? A un ritmo tan constante y metódico. Desde luego, Kask no tenía ninguna importancia estratégica, ni Sorona para el caso. Mis estudios en xenobiología nunca habían avanzado mucho. Cuando abandoné la universidad y dejé de estudiar con mi padre, todavía no se enseñaba fisiología SERG en la educación superior. Por lo que pude colegir de los videos simplistas del campamento de entrenamiento, la supermente SERG usa una forma adaptativa de ADN para incorporar fragmentos útiles de organismos distintos y no relacionados a su propia paleta genética. Hace que mi modelado genético de las moscas de fruta parezca un juego de niños. ¿Y si la conciencia que controlaba esta población hubiera reconocido un dilema único en la avanzada Terran de Sorona? ¿Y si la teoría de mi padre era cierta? ¿Y si la relación inversa entre el índice de supervivencia de una población y las mutaciones aleatorias fueran un concepto que esta conciencia no solo entendía, sino que utilizaba para superar obstáculos cuando no funcionaba ninguna otra táctica? ¿Era acaso nuestra resistencia desesperada un maldito campo de pruebas para el enemigo?
Estoy impresionado, soldado. No puedo explayarme, pero sus análisis de campo encajan con gran parte de los datos que han recopilado nuestro equipo táctico. ¿Cuál fue su conclusión?
Tenía que saberlo. Tenía que saber si nos estaban utilizando, si estábamos ayudando a los Serg a colaborar con una estrategia de mutación forzada. Teníamos que encontrar a la colmena responsable de esta población de Xenos. Teníamos que destruirla. El teniente se rió de mí. Traté de explicárselo de nuevo y me interrumpió. Esta vez con expresión severa. Me dijo que no sabía cuánto tiempo íbamos a estar perdidos en aquella roca y que gracias al Dios que protege a los soldados ateos, había dado una forma de mantener vivo a su batallón en mitad de un asalto ser. Iban a quedarse donde estaba y esperar a que llegara la caballería. ¡Deje la ciencia para los científicos, soldado! Eso me dolió. Aunque no se lo crea, me dolió. Llevaba años intentando distanciarme de mi padre y su mundo de ensoñaciones intelectuales. Y ahora ansiaba esa comprensión, esa perspectiva. Estaba literalmente inmersa en el centro de lo que podía ser el siguiente paso evolutivo de toda una especie. Y me faltaban las herramientas, la formación y el apoyo para hacer nada de provecho.
¿Y qué hizo?
Hice lo que pude. Esperé hasta que él terminó el siguiente ataque y salté al otro lado de la barricada.
Por un poco de investigación de campo, ¿no?
Exactamente. Todos los demás soldados empezaron a gritar. Pude oír que la soldado de él me llamaba al teniente. Algo sobre otra loca que se suicida. Sonreí ante su preocupación. Si el patrón se mantenía, el siguiente ataque no llegaría hasta la mañana siguiente como pronto. Para cuando mis pies tocaron la arena, el teniente ya había alcanzado la parte superior del muro y me estaba gritando. No le presté atención. Me puse a trabajar, recogiendo muestras de los cadáveres. Lo hice rápidamente con los láseres quirúrgicos atenuados de mi armadura y tenía el C7 a mano por si los Serling no estaban tan muertos como parecían. Cuando ya tenía una buena cantidad de muestras, el teniente Orran había levantado la puerta y me esperaba dentro, furioso. ¿Qué iba a hacer? ¿Pegarle un tiro a la única médica del planeta? Me gritó una hora entera y me puso en confinamiento. En cuanto se cerró la puerta, me puse manos a la obra. Convertí mi habitación en un laboratorio. La mayor parte del equipo que necesitaba se podía adaptar al instrumental de mi armadura, así que en cuestión de una hora ya estaba realizando análisis comparativos con la carne de nuestros atacantes.
¿Construyó un laboratorio con su armadura? Una vez más, estoy impresionado, soldado.
Los mandamases como usted creen que los soldados como yo somos todos unos gorilas descerebrados, ¿verdad? ¿No se esperaban que descubriéramos lo que estaba pasando?
¿Lo que estaba pasando? No sé qué insinúa, soldado, pero le sugiero que continúe con su informe.
El laboratorio no era nada del otro mundo, solo lo justo para realizar algunos experimentos básicos. No tardé mucho en localizar la mutación, incluso con mi poca formación. Ya sabe que la cirugía de trasplantes en humanos se centra en combatir el rechazo físico del cuerpo del anfitrión al órgano extraño. Pues imagínese, cuando las células nuevas son de una especie totalmente distinta.
El tejido conectivo de los Serling, esa sustancia dura y corriosa que une el exoesqueleto de los Serg al tejido muscular, estaba cubierto de ampollas. Todas las muestras que recogí mostraban cierto nivel de hinchazón y agitación debido a las pústulas bulbosas que se amontonaban sobre ellas. Mi siguiente descubrimiento me tomó totalmente por sorpresa. La carne alterada tenía un olor característico a pimienta. Un olor al que me había acostumbrado con cada comida desde que llegamos a Sorona.
El mismo olor que...
No podía entender por qué los Serg querrían absorber moho local en su popurrí de propiedades genéticas. A lo mejor no era intencionado. ¿Una infección alienígena causada por algas malignas? Dudaba que nada pudiera atravesar las biodefensas de estos monstruos, pero era una posibilidad. Decidí diseccionar una de las ampollas más pequeñas, un espécimen horrible del tamaño de la yema de mi dedo. Cargué el láser médico y realicé una pequeña incisión.
¿Y?
Y me desperté 2 horas después en la bahía médica con la piel ardiendo. El teniente Oran estaba al lado de mi camilla, muerto de preocupación. Me dijo que había venido corriendo al oír la granada y que me había encontrado abajo de una pared derrumbada en la habitación de al lado. Entonces bajé la mirada y vi lo que quedaba de mi traje. Toda la parte izquierda parecía una vela que se había dejado al lado de una llama. Las placas de armadura se habían fundido. El teniente me dijo que la próxima vez que quisiera suicidarme antes me quitara la armadura. Sí, un gracioso. Le pedí que me llevara a mi habitación. O bien el teniente Oran sentía lástima, o bien había desistido de pelearse conmigo, porque me tomó del brazo y me arrastró. Más bien, me llevó volando desde la bahía médica. No quedaba nada de mi habitación. Las paredes habían estallado en todas direcciones. Tenía suerte de estar viva. «¿Eso no fue una granada?», le dije al teniente. «Fue una ampolla». Se rió. Se rió convencido de que me había vuelto loca. Le pedí que me explicara cómo era posible que hubiera encontrado una granada de ácido en mi habitación. Supuso que había construido una con piezas de mi traje. Había encontrado trozos de mi laboratorio improvisado repartidos por los escombros. No lo culpo. ¿Quién se iba a creer mi historia sobre las malvadas pústulas alienígenas? Al final me confinaron a otra habitación con la vigilancia constante de la soldado Delme. Primero me salieron ampollas. Se me agrietó la piel. Y luego se me empezó a pelar. Todavía puede verme marcas en la mano. Le conté mis preocupaciones a la soldado. La necesidad de retransmitir lo que estaba pasando. Le dije que quizá la noticia de una nueva mutación Serg convencería a alguien para que nos escuchara. Asintió, sonrió y se concentró en limpiar su arma. Delme debió limpiar esa estúpida cosa 12 de veces los días siguientes.
Mientras tanto, sus tropas seguían sufriendo ataques diarios de los Serg, ¿es correcto?
¿Los Serg? Oh, no, dejaron de venir.
¿Dejaron de venir?
Sí, señor. Un último asalto la mañana siguiente a mi accidente y luego nada. Delme me dijo que todo el mundo abrigaba un precavido optimismo y yo también me atreví a tener esperanza. Quizás sí era una especie de infección milagrosa que había acabado con los Serg. ¿Le debíamos la vida al moho de Sorona? El teniente Oran cedió después de unos días y me dejó salir del confinamiento. No sé quién se sintió más aliviada. Si la soldado Delme o yo. Pasó otra semana sin incidentes y el teniente decidió arriesgarse a enviar un equipo de exploración. Eligió a 3 soldados entre un mar de manos alzadas. Todos sufríamos claustrofobia después de tanto tiempo en esa maldita cunia. Encontré algunas herramientas y me puse a reparar mi pobre traje derretido. Conseguí liberar la junta de las piernas lo bastante como para poder volver a ponerme ese trasto. Con Serg o sin ellos, preferí andar en mi traje de combate modificado. Ya no era la loca que se creía científica, era una médica del dominio. Un moho infeccioso había acabado con la visión que tenía mi padre de la naturaleza como una carterista astuta.
Ya. ¿Qué encontró el equipo de exploración?
Todos sentíamos curiosidad. Hasta los civiles se acercaron cuando volvió el equipo con la esperanza de oír que ya no habría más ataques. El teniente Oran decidió romper el protocolo y escuchar el informe delante de la gente. Les preguntó si se habían encontrado con alguna hostilidad. Los 3 soldados se miraron y sonrieron. El soldado Goddard hasta se echó a reír. Dijeron que se habían encontrado con un valle entero lleno de seres enfermos y moribundos. Afirmaron que las bestias estaban hinchadas con alguna infección, que no se podía mover. El soldado Evans dijo que se habían pasado la tarde vaciando sus cargadores sobre esos pobres imbéciles. Los civiles estallaron en gritos de alegría, y el teniente Horan lució una gran sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que las paredes de aquel cañón reverberaban con algo parecido a la esperanza. Pero algo de lo que había dicho el soldado me sonó raro. A lo mejor lo había oído mal. Tuve que gritar para hacerme oír. Le pregunté si de verdad habían vaciado todos sus cargadores. Le pregunté cuántos Serling enfermos habían visto. Evan sonrió, se encogió de hombros y dijo que no estaba seguro, pero que el valle estaba lleno de ellos. Me invadió una ola de frío. Algo iba mal, muy mal. Una enfermedad infecciosa resulta en una población con menos descendencia, no más. Los Zerg no estaban muriendo. Habían encontrado su mutación. Estaban produciendo una nueva cepa y la cuña estaba a punto de estallar. Me di la vuelta y eché a correr. El teniente Horan me llamó confundido por mi reacción. Tenía que llegar a la estación de comunicaciones. Tenía que intentar enviar un mensaje. No recuerdo cuánto corrí, pero llegué a la estación justo cuando las primeras explosiones empezaron a resonar por Kask.
¿Soldado?
Ya sabe el resto, o al menos la mejor parte. Recibieron mi mensaje, vinieron. Con la motivación adecuada llegaron con toda una flota de cruceros de batalla en solo 4 días. ¡4 putos días! Llevaba meses escuchando cómo se moría esta colonia y no movieron un maldito dedo hasta que tuvimos una maravillosa información militar para ustedes, monstruos.
Le pediré una vez más que termine su informe, soldado. Está en terreno pantanoso.
El resto de mi informe. ¿Quieres saber lo que pasó durante esos 4 días? Vi cómo el muro que defendimos durante 6 meses se disolvía bajo una ola de ácido. Vi cómo un batallón de soldados daban su vida, uno a uno, intentando detener una horda sin fin de senos verdes hinchados que se acercaban más y más con cada detonación. Vi cómo los últimos rayos de esperanza desaparecían de los ojos de esos soldados cuando llegó la siguiente generación de Zerg explosivos. Criaturas que habían adquirido la capacidad de convertirse en bolas y rodar por el terreno más rápido de lo que puede correr un soldado armado. Y por último, vi morir a toda una colonia de civiles gritando lentamente mientras esa nueva cepa de Zerg destruía acá, centímetro a centímetro, con una serie de explosiones que retumbaba por toda la cuña.
¿Ha terminado su informe?
¡He terminado mi informe! ¡Sí! Ya sé que he divagado y que no le mostré el respeto que se debe a un superior. También sé que no voy a ver el final de este vuelo y que ustedes son el primero y el más amable de los interrogadores del dominio que vendrán a visitarme. Lo he sabido desde que me subí a bordo con el teniente Horan. Él tampoco volverá a ver la luz del día, ¿verdad?
Si eso es todo, soldado, puedo escoltarla.
Desde luego que no es todo. A lo mejor me has estado escuchando con suficiente atención como para saber lo que es esto. Sí. Traje una muestra para tus laboratorios, Doc. Es bastante más grande que la yema de mi dedo, ¿no te parece? ¡Siéntate! ¡Siéntese, señor! Si vuelves a levantarte, pondré esta habitación en órbita. Apenas pude sobrevivir a una explosión con armadura puesta, y aquella pústula no era ni la mitad de grande que esta. Eso es. Estate quieto.
Qué ansioso estaba por recibir mi informe. A lo mejor deberías haberme sacado de esta vieja armadura, ¿no? O registrar mis tubos de almacenamiento en busca de sustancias extrañas. O al menos, desactivado mis láseres. Una estúpida médica de campo nunca se volvería violenta. Nunca sospecharía...
Aquí, Gentry. Necesito seguridad en la sala de interrogatorios 7E. De inmediato.
Llama a seguridad todo lo que quieras. No tardaremos mucho. Sé que oyeron nuestras súplicas, desgraciados. Que llevaban escuchando todo el tiempo. Sé que querían averiguar cuánto podía resistir una población civil ante una incursión. Y sé que querían saber cómo gestionaría la conocida adaptabilidad de los Zerg un problema insuperable. He leído el entusiasmo en tus ojos cuando recibías esos datos, hijo de puta, enfermo asesino. Bueno, tengo malas noticias para ti. Vi algo más durante esos 4 días. Vi a los Zerg retirarse cuando habían dominado la cuña y destruido la colonia. El teniente y yo vimos a las criaturas darse la vuelta y marcharse de las ruinas humeantes de Kask. Las vimos desde nuestro escondite en la falda del acantilado donde nos encontraron. Se fueron, porque habían terminado con su experimento. Había sido un éxito. ¿Creían que ustedes experimentaban con ellos? Ellos estaban experimentando con ellos mismos. Así crecen, así se hacen más fuertes. Y durante las últimas 24 horas antes de que llegara su flota, escuchamos los enormes cañones de esporas que habían colocado en las montañas de los alrededores. Cañones que podrían haber apuntado a Cassie en cualquier momento. ¡Date cuenta! Por eso. Pero eso habría arruinado el experimento. ¡No! Los cañones disparaban esporas al espacio, sin duda en dirección a otros planetas Zerg. Estaban compartiendo lo que habían aprendido con el resto del enjambre. Sé que hacía años que no se registraba actividad Zerg en el espacio Terran, pero espero que estén preparados para el siguiente encuentro. Vienen los Zerg. Son la naturaleza misma, con toda su furia. ¿Eso sigue grabando? Bien. Papá tenía razón, doctor. La naturaleza no se limita a adaptarse. La naturaleza hace trampas, cambia las reglas y se va por la puerta de atrás con tu bolso antes de que te hayas dado cuenta de lo que pasa. Ahora apaga la grabación y levántate.